Buenas tardes. Vamos a seguir con la asignatura de Geografía de los Grandes Espacios, en la que vamos a ir concluyendo la parte de Norteamérica y luego entraremos en los dos grandes mundos, en los dos grandes bloques de las dos grandes islas en las que se ha dividido el temario, ¿no? Bueno. Seguíamos, estábamos en la página 177, movilidad de la población 76-77, baja densidad y desigual distribución, como en todos los lugares, como en Rusia, ya lo vimos, que evidentemente la zona de Siberia, pues la densidad es bajísima, por no decir nula, ¿no? La dinámica demográfica propia de un país desarrollado, como veremos en Japón y en Australia, con los descensos de las tasas de natalidad y fecundidad y el aumento de la esperanza de vida. Esta es la pirámide en 1990 y 25 años después. Ya veis que la pirámide se ha convertido en mucho más recta. Esto significa que el modelo va hacia la pirámide invertida propia de los países más desarrollados, ¿no? La evolución. La evolución simplemente lo que os comenta es la fuerte aumento de las migraciones hasta 1914, hasta la Primera Guerra Mundial en que se cerrará la entrada de gente. Y luego, después de la Segunda Guerra Mundial, el baby boom, que se unirá al constante descenso de la mortalidad e irá descendiendo poco a poco, lo cual permitirá el aumento, ¿no? La pirámide de poblada de edades joven por la emigración. Esto era un poco lo que vimos el último día y continuamos con esta parte. La movilidad. ¿Dónde está la mayoría de gente? Es una distribución desigual entre este y oeste, es lógico. La concentración, ¿dónde? En el este de Estados Unidos. ¿Por qué? Donde llegaba la gente, donde se concentraron las 13 colonias y donde se inició la industria, se inició todo lo demás. Porque, de hecho, Estados Unidos tiene el gran centro, que la densidad es mucho más baja, y luego tendrá la costa oeste, en que la densidad vuelve a ser similar a la de la costa este, ¿no? ¿Por qué concentración en las zonas industriales del este? Porque hasta inicios del siglo XIX todos se quedaban en los Apalaches. Si os acordáis, los Apalaches cortan la costa este norteamericana y servían de barrera natural. Lo vimos también cuando observamos la zona de distribución en la historia entre los territorios ingleses, franceses e hispanos. También la zona de los Apalaches servía de divisoria entre cada uno de los terrenos. La población. Los movimientos hacia el oeste. Movimientos hacia el oeste. Por otro lado, hay que señalar la importancia de los movimientos espaciales, que en buena parte explican la actual distribución espacial. Los movimientos hacia el oeste, al trasvase de los años 20, en su mayor parte población negra, hacia las ciudades del norte. Se rompió esa dinámica del sur esclavista y los 70 no fue así, pero bueno, ¿no? Éxodo del campo a la ciudad, como en Europa. Cuando empieza la Primera Guerra Mundial, Francia tiene un 60% de población que es rural. Hace un siglo, hoy en día la población rural es escasísima, ¿no? Consiguientes problemas de aglomeraciones urbanas, que tuvo lugar a raíz de la mecanización de la agricultura y la mejora en las infraestructuras de comunicación y transportes. Tamaño de las granjas, el tractor size. Paralelamente, los mayores niveles de renta de los centros urbanos y el desarrollo industrial de los estados del noreste y oeste actuaron como factores de atracción de población rural. Y luego, de la población del centro a la periferia, con la suburbanización. que se generalizó a partir de los años 40 y crecimiento de la población no metropolitana. Estos son los factores que os indica en este punto. Luego nos habla de la red de ciudades. La red de ciudades, aquí tenemos una imagen de Nueva York vivo. Solo el 27% de la población era urbana en 1870. Hoy en día, 100 años después, ya es más del 80%, ha aumentado. Y a partir de principios del 19, la industrialización y migración creará las ciudades tal y como las conocemos hoy en día. Bueno, ¿qué tendrá que ver el ferrocarril? Pues provoca una segunda fase urbana. Hasta principios del siglo XIX los Apalaches sirvieron de barrera a la ocupación humana. Fue a comienzos de la industrialización, a partir de 1820, dio un fuerte empuje al proceso urbanizador. Hasta mediados del 1850 la gran ciudad, en la primera fase de las ciudades, eran simples puntos de enlace con Europa. Estaban en los ríos, lógico. Los emigrantes era donde estaban. Luego, a través del ferrocarril, ¿qué ocurrirá? Cuando se haga la conexión, pues irá creciendo. Esto lo vimos también en Rusia. ¿Dónde irán creciendo esas primeras ciudades? En la línea del Transiberiano. ¿Dónde crecerán posteriormente, sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial? En la localización de nuevos yacimientos. De lo que sea. Acordaros, o sea, que el proceso es similar en todo el mundo. ¿Qué más? Periodo de entreguerras. El periodo de entreguerras tiene que ver con el automóvil y las nuevas fábricas con la producción en cadena. El centro de la ciudad pierde la industria, como ocurre por todo. Aquí los polígonos son de los años 60-70, como ocurre en Estados Unidos un poco antes. Y el centro pierde la industria y pasará a zona de vivienda y ocio. Y tampoco es nuevo esto, porque lo hemos visto en Europa y lo veremos también. A partir de la década de los 80 del siglo pasado, ¿dónde crece más la periferia más que las grandes ciudades? Las ciudades se han convertido en un mastodonte en el que la gente no se encuentra a gusto. La gente quiere volver un poco a la naturaleza, por lo tanto, basta ver aquí en Mallorca, pueblos, hay infinidad de gente que trabaja con la de palma y demás, ¿no? Pues ocurre, es el mismo proceso. Esta nueva tendencia de crecimiento de las ciudades más pequeñas y no metropolitanas frente al estancamiento de las grandes ciudades fue designado con el término de contraurbanización o desurbanización. Y ocurre tanto en Canadá como en Estados Unidos y otros lugares del mundo. Luego sigue comentando las áreas, grandes áreas metropolitanas. ¿Cuáles son? Pone algunas de ellas. Las áreas metropolitanas y red urbana es la imagen que tenéis en la página 181. Me he explicado. Áreas metropolitanas. Se forman grandes aglomeraciones urbanas o bandas de ciudades, que son las strip o semi-continuous cities. El crecimiento urbano está estrechamente vinculado a las nuevas formas de transporte y comunicación. Y ha dado lugar a la formación de la megalópolis, concepto que surge a partir de la Segunda Guerra Mundial. Para definir la banda continua de áreas metropolitanas con una alta densidad de población. Aquí tenéis representadas las bandas que están comentando. Y aquí tenéis la zona de los Grandes Lagos, que es la zona industrial por excelencia de Estados Unidos. Y, evidentemente, la zona de Washington, Nueva York y demás, que es la zona en que, de alguna manera, vemos, hoy en día entendemos Estados Unidos. sur y la costa desarrollada a partir de la Segunda Guerra Mundial con la industria petroquímica y demás, acordaros, son las zonas en que hoy en día la zona de Nueva Orleans, Houston y esto tenemos todos los factores para conocer en las distintas zonas. La más importante, Atlantic Seaboard Megalópolis, la nordeste, incluye Boston, Nueva York, Baltimore, Washington, el centro económico, político y cultural. Luego, las otras zonas que os va citando, la zona de los Grandes Lagos, la tenemos aquí, la zona de la Florida, el Piemonte sureño y la zona de California, lo tenemos el sur y demás, ¿no? Conjunto de ciudades y el área canadiense en el que están las grandes concentraciones. A escala nacional, y esto es claro, no existe una red o jerarquía metropolitana en Estados Unidos. Y como en Europa sí, no hay una jerarquía. Tenéis aquí, encontré este mapa, en el que están las áreas de las superciudades y como veis están repartidas por todo el continente. Habla de cuatro categorías. Las grandes metrópolis calificadas como nuevas superciudades, la zona de Chicago, Nueva York, Los Ángeles. Los Ángeles goza de un gran dinamismo demográfico, Nueva York y Chicago destacan por su supremacía en el mundo financiero, caracterizada no por su tamaño, pero las múltiples funciones. Las grandes metrópolis, las zonas del interior, Detroit, Houston, Miami, Filadelfia, Pittsburgh, San Francisco, San Luis y demás. Luego, el tercer es las de segundo grado. Miras en el canal, Baltimore, Cleveland, Denver, Seattle y demás. Las regionales de tercer rango serían ya las interiores. Lo que me interesa es que recordéis una cosa. ¿Qué pone después? Ninguna clasificación refleja claramente una realidad y esta ofrece el inconveniente de reagrupar con rango a ciudades con dinamismos diferentes como Los Ángeles o Chicago, Miami o Pittsburgh y demás. Por lo tanto, existen elementos comunes a todas ellas, como el notable crecimiento espacial, complejidad de funciones y estructura interna. Esto es lo que nos hemos de quedar. Son grandes ciudades en las que hay áreas comunes, pero evidentemente cada una tiene una orientación diferente. Para resumir lo que hemos visto, yo creo que queda claro. Cogéis el Google Maps y lo ponéis por la noche y sabréis perfectamente cuál es el grado de urbanización de las zonas. Estructura interna de las ciudades. Desde la posguerra, el proceso de urbanización se caracterizó por el incremento de la concentración metropolitana y la difusión espacial de la población. La ciudad americana, áreas muy diferenciadas, compuestos en anillos concéntricos. El CBD, Central Business District, centro comercial y financiero, los barrios residenciales ocupados por las clases bajas, los slums o barrios marginales, la periferia residencial y las zonas industriales situadas en la periferia. Es el modelo que tenemos aquí, básicamente, ¿no? Luego, pues, sigue comentando algunas cosas al final de la 183. Todo ello da como resultado una regular y múltiple estructura, de mosaico en la periferia de la ciudad americana, que afecta al interior de la ciudad. Desde el punto de vista social, permanecen diferencias espaciales por etnias, estatus sociales, estilo de vida, formas de segregación y demás, que son los neighbors, estos que va comentando, ¿no? Bueno, no os pone mucho más. Luego, la gran potencia hegemónica a nivel mundial. Hace una reflexión, los datos globales, comportamientos regionales, el problema de la contaminación, que se lo digan a China y otros países, pero bueno, pues como os decía, todo lo que hemos visto, ¿cuáles son las zonas más densamente pobladas? el territorio de las antiguas colonias. Aquí se ve, por hacer ser más oscuro, lo que son los Apalaches, no tan perfectamente. Luego, como hay una expansión hacia el interior de Norteamérica, pero luego, a medida que llegamos a las Rocosas, se ve perfectamente, salvo Las Vegas y otros núcleos, cómo van quedando las grandes zonas prácticamente desiertas. Por lo tanto, es una imagen que nos dice claramente lo que hemos visto sobre Estados Unidos y Canadá. Lo mismo ocurre en Canadá, salvo algunas zonas, el resto, pues evidentemente, como por el clima, no da más de sí. Bueno, después de ver el tema correspondiente a Estados Unidos, llegamos a Japón y Australia. Son, fijaros cómo lo comenta. Esta es la típica imagen de los cerezos en flor con el Fujiyama al fondo. Disculpad. ¿Cómo lo introduce? Estudiamos en este tema dos países situados en el frente Pacífico, que, debido a sus condicionantes naturales y peculiar historia, muestran una muy diferente organización del territorio. Y esto es lo que hay que tener claro. Los rasgos tan diferenciados de relieve, morfología y clima fácilmente podrían definirlos como territorios contrapuestos. Frente a Japón, un archipiélago relativamente pequeño, 378.000 kilómetros cuadrados, similar a las Islas Británicas, montañoso, húmedo, verde. Vemos a Australia, 20 veces más, de 20 veces más grande, 7,7 millones de kilómetros cuadrados, superficies horizontales y árido. Japón, un archipiélago densamente poblado con 340 habitantes por kilómetro cuadrado y un país con antigua civilización. Posición en el contexto internacional, y Australia, un pequeño continente semivacío, 3 habitantes por kilómetro cuadrado, que todavía en el 19 funcionaba con una economía de tipo colonial y que no se configurará como Estado hasta principios del siglo XX, es decir, llevan 100 años. Japón no tiene recursos naturales, y esto es una constante. Es un territorio volcánico, por lo tanto son tierras nuevas, no hay escudos. Si no hay escudos, no hay proceso metamórfico que valga, no hay nada de eso y por lo tanto no hay recursos minerales. Ha logrado una supremacía industrial, financiera y tecnológica cuyo impacto se hace sentir en todo el planeta. Ahí ocupa uno de los primeros puestos de la escena económica internacional. Pocos países se encuentran tan vulnerables y mal dotados como Japón, el archipiélago japonés. Inhóspito, amenazado por catástrofes naturales y solo un 12% de suelo cultivable. Recurre a la importación. Es el mayor importador de cereales del mundo. Y la soja es el alimento básico de la dieta japonesa. La falta de materias primas y fuentes de energía es otro de los factores. Se están dando las claves de los dos países. Si a ello añadimos la incorporación, la su tardía incorporación al proceso de revolución industrial y el duro golpe de la Segunda Guerra Mundial, el milagro japonés, se recurre a él para entender la dificultad del rápido y alto desarrollo económico. Por su parte, Australia le dedica 3 líneas. Australia, cuando se constituye como Estado a principios del 20, aparece ya como un país desarrollado, con gran nivel de vida, costumbres y cultura europea y alto índice de urbanización. A partir de la Segunda Guerra Mundial, Japón y Australia, una fase de gran expansión económica y cambios significativos en la producción. Sector industrial, si os fijáis, Japón invierte en investigación, mientras Japón no tiene materias primas, Australia es uno de los principales puntos del planeta con materias primas. Australia lo hace recibiendo inversiones de Estados Unidos y Japón, incrementando las materias primas, la explotación de materias primas y demás. Es decir, tenemos dos bloques. Tenemos por un lado el mundo de Japón, una isla pobre en recursos. Esta isla pobre en recursos, sin embargo, son de alguna manera compensados por la, si queréis, la laboriosidad del mundo japonés y su capacidad para la industrialización. Australia va a ser todo lo contrario. Un terreno árido frente a la humedad de Japón, llano frente a las gran cantidad de montaña. Es un país, una pura montaña, Japón. Ya veis que solo un 12% es zona cultivable y todo el mundo vive en las llanuras, en las escasas llanuras, lo veremos ahora. Mientras que Australia, pues, es una constante meseta, es una meseta. Prácticamente contiene algunas elevaciones, pero algunos sistemas montañosos, sobre todo al este, y es lo que vamos a ver, ¿no? Bueno, empezaremos con Japón. Como siempre, ¿dónde está situado Japón? Entre 30 y 45 de latitud norte. 380.000 kilómetros, ya lo hemos dicho, en el cinturón circumpacífico. Lo tenemos aquí. Esta es la placa pacífica y esto es la placa asiática. Japón surge de la tectónica de placas, de la elevación, y Japón acabará absorbido por la tectónica de placas. Pero bueno, tranquilos que no lo veremos. Queda bastante para ello. ¿Qué os pone? Cuatro grandes islas. Que si miráis, una, dos, tres y cuatro. Tenéis la isla Hokkaido, Honshu, Kyushu y Shikoku. Como veis, es un país longitudinal, unos 4.000 kilómetros de un extremo a otro. Por lo tanto, ya tenemos lo que es la idea fundamental. He tenido representadas las islas, luego hay otras islas menores, evidentemente, pero las cuatro grandes islas son estas cuatro. Fijaros cómo está dividido. Tenemos la placa del Pacífico, tenemos la placa de las Filipinas. Justo al sur de Japón está la fosa de las Marianas, el lugar más profundo del planeta. Y eso tiene que ver con la fuerza de las placas. Si veis las distintas rupturas, las zonas de subducción de la placa filipina y la placa del Pacífico. La placa de dorsales, tenéis aquí las placas convergentes, en fin, todo el juego de placas que se van moviendo en esta zona. Se ve mejor en esta imagen, placa de Filipina, que amenaza al sur de Japón, la placa del Pacífico, todavía nos acordamos de la catástrofe de Fukushima, y esta zona, cómo va elevando, porque por presión se va acercando, ¿no? Bueno, simplemente para que os hagáis una idea de lo que estamos comentando. Esta es una imagen de Google que se ve ya perfectamente la placa filipina, cómo se introduce debajo del sur de Japón y la dorsal de fuego, porque por eso hay tanto volcán, está como la dorsal del Pacífico se incrusta también debajo de Japón. Esta es una de las imágenes que puede quedar mejor para ello. Vamos a empezar. En primer lugar, me interesa que veáis en la imagen, la figura 4.1 de la página 189, y observéis las fallas. Porque las fallas son fundamentales para poder entender el comportamiento de no solo geológico, sino también bioclimático, ¿no? En este sentido. Japón tiene una parte de zócalo, pero si os fijáis en la parte norte es todo terreno volcánico, básicamente. En verde tenéis las llanuras aluviales. ¿Dónde estarán? Aquí tenéis las grandes llanuras de Tokio y demás, que son las zonas en las que se puede más o menos habitar. Hay otras más pequeñas en la costa y demás, pero son las zonas en las que se puede, que es donde se concentra la población. Claro, todo esto formará una ciudad continua, básicamente, ¿no? Bueno. Tres cuartas partes de la superficie, basta ver la imagen, es zona montañosa. Solo el 16%, como estábamos viendo ahora, son llanuras. Y en la zona densamente poblada. Y son llanuras todas abiertas al mar, no son llanuras interiores. Bueno, ok, pero no tiene relevancia. ¿Por qué? Porque estas llanuras se ha ido colmatando el mar por la acumulación de material volcánico y los sedimentos de aluvión. Son las llanuras arroceras porque es un material, es un terreno muy fértil para el cultivo del arroz, ¿no? Van ganando terreno al mar. Es el mismo sistema de Holanda, de los polders. Van ganando poco a poco terreno para ir generando nuevo espacio en el que poder vivir, ¿no? Es lo que os comento. Ahí tenéis la imagen, ¿no? Por el contrario, a pesar de no cubrir más del 16% del país, tradicionalmente se concentra en la llanura, la población y las actividades económicas. Estas llanuras, de tan solo unas decenas de kilómetros y abiertas al mar, son escasas las interiores, ahí, están formadas por materiales de acumulación arrancados en las montañas colindantes, cuya naturaleza varía sensiblemente desde la periferia al centro. Las cenizas volcánicas se unen con aluviones formados limos de gran valor agrícola. Estos aluviones antiguos se disponen escalonadamente en forma de terraza y son poco fértiles. De ahí la importancia de los cultivos de secano en Japón, que se instalan en las zonas laterales de la montaña, ¿no? Los aluviones más recientes y más fértiles se encuentran en las zonas más bajas y se practica la ricicultura. Las bahías han jugado un papel fundamental por medio de polders, mantienen una constante lucha por ganar terreno al mar. Vale, ya tenemos claro cómo funciona. Es una larga cadena montañosa, para entendernos, en la que en aquellas zonas más protegidas se ha ido colmatando el terreno, bien por la ceniza volcánica, bien por la propia lexivación, por la propia, bueno, erosión de las montañas naturales, se ha ido ganando y hoy en día el ser humano practica también todo eso, pues es las zonas en las que se puede vivir. Ya tenemos el marco. Una imagen que encontré en la que se pueden ver las llanuras que os decía, siempre en la zona litoral, ¿no? En la bahía de Tokio y los interiores en los que se va aprovechando. Además veis que son grandes masas montañosas. Bueno. Limitaciones climáticas. Jugamos, como siempre, con anticiclones y borrascas. La imagen creo que es bastante evidente. La imagen de las montañas orientadas al norte, pues todo nevado. ¿Por qué? Clima norte está muy al norte. Sin embargo, las que dan hacia el sur, ausencia de nieve. Vamos a ver por qué. El archipiélago japonés posee una cierta peculiaridad climática dentro del mundo templado y fuertes contrastes regionales. Evidentemente, en esta zona tendrán clima prácticamente polar y justo en el sur tendrán clima prácticamente tropical. Todo es lógico, porque además tiene un sentido noreste, suroeste, entonces abarca pues una gran parte del clima templado. No solo a su configuración montañosa que ofrece una vertiente expuesta a la influencia del gran continente euroasiático frente a otras que limitan la mayor océano del planeta, sino también a causa de su apertura hacia los vientos polares septentrionales, de aquí nieve, como las influencias tropicales meridionales o su alargamiento en longitud, o así como su propio carácter insular. Por lo tanto, son varios los que afectan. Otra de las características es la fuerte amplitud térmica. En invierno son muy rigurosos, veremos que tienen que ver también las corrientes en ello, y los veranos son cálidos. Veranos excepcionalmente cálidos para su latitud y un elevado volumen anual de precipitación. Porque esta es otra, evidentemente. Las lluvias en verano serán no monzónicas, pero serán masas de aire cargadas de humedad del Pacífico que chocarán con las montañas y evidentemente la lluvia es abundante, no, mucho más. Lo veremos mejor aquí. En general se puede poner la costa occidental, que vemos nevada, que recibe lluvias en invierno en relación con los vientos del noroeste, que vienen de la zona de Rusia, por decirlo para entendernos, frente a la costa del Pacífico, que experimenta dos máximos pluviométricos. Pacífico, uno en primavera, el Bayu, relacionado con el monzón de suroeste, el monzón que azota, más prolongado y al que se puede considerar realmente como la verdadera estación de lluvias, la lluvia de las ciruelas, porque coincide la maduración, y otro en septiembre, provocado por el paso de los tifones tropicales, abundantes pero concentradas en menos días. Es decir, mismo. Los tifones. Sabéis que es el nombre que se da en el Pacífico a los huracanes. Aquí tenéis un ejemplo de esta situación en que había el tifón Francisco y el de Kima. Estaban delante de las costas de Japón. Entonces, evidentemente, estas grandes masas afectan con las lluvias y. La isla de Hokkaido, grande, recibe un máximo pluviométrico a finales de verano y principios del otoño, relacionado con el paso de las perturbaciones del frente polar, según los frentes suban o bajen, ¿no? En invierno, las precipitaciones relacionadas con los vientos del oeste afectan al sector occidental. La combinación de estos factores y elementos dan lugar a importantes contrastes regionales. La mitad septentrional del país es inhóspito y tardía colonización, se opone al sur de características monzónicas y donde se asentó la población. Es de cajón, no tiene mucho más. Luego os habla del régimen hidrográfico. Siendo una isla como es, que es básicamente en longitud y muy montañosa, Pensad, por ejemplo, los ríos de la cordillera Cantábrica que dan al Cantábrico, ¿cómo son? Cortos y caudalosos. Pues eso viene a ser los ríos japoneses, ¿no? Régimen hidrográfico, distribución de formas vegetales y diferentes tipos de suelos son el fiel reflejo de la diversidad climática, la complejidad del relieve, consecuencia de las lluvias. Y el relieve, los ríos japoneses son cortos e irregulares. Tone tiene tan solo 322 kilómetros. Y algunos otros, el Ishikan, pues 400. Acusada pendiente, no son navegables, como o sea, con el tramo final algunos. Algunos permiten la flotación de gran importancia para la explotación forestal, no obstante, son ampliamente aprovechados para hidroelectricidad y regadío. Las formas vegetales. El bosque es la formación vegetal predominante. Y tenéis dos tipos de bosques. El bosque japonés cubre prácticamente el 70% del suelo. Son montañas, no se pueden cultivar, por lo tanto, no ha sufrido deforestación en esa zona. Frente al 37% en España o el 33% de Estados Unidos. Alcanzando uno de los mayores porcentajes del globo junto a Finlandia y Canadá, y encontrándose íntimamente ligado a la vida tradicional del país. Es un bosque más rico en especies que el europeo, ya que las glaciaciones cuaternarias no destruyeron aquí, al contrario de lo que ocurrió en el continente, gran parte de las especies cálidas, de manera que hoy en día su número casi duplica al europeo. Es decir, son muchísimo más ricos. El bambú, otro elemento característico cuya variedad es enorme. Frente a los bambús que alcanzan una veintena de metros, tenéis un ejemplo, estos son bambús, totalmente eucaliptos, son enormes. Existen también densas formaciones de enanos en el que caben más de 100 por metro cuadrado, cuya altura no sobrepasa 1 metro. Y luego, la forma de bosque, siempre os pongo esta imagen, esta es una imagen del típico bosque, fijaros la cantidad de musgo que hay, las líquenes y demás, por la humedad. Este bosque es un bosque sagrado, está cerca de Tokio y es el bosque de los suicidas. Y pues entra uno, se suicida, pues ya está, queda ahí y todavía se mantiene esa tradición. Simplemente para ver los bosques. Aquí se ve perfectamente los árboles y aquí, si no nos fijamos, parecerían exactamente los mismos árboles, pero no. Si os fijáis bien, es bambú. Con el tamaño de las personas para hacernos una idea de lo que puede ser, ¿no? Luego, estamos en el cinturón de fuego. Estamos en la zona en el que se produce la subducción de la gran placa del Pacífico. Eso nos lleva a una serie de conclusiones. Antes os he puesto esta imagen tendría que ir antes que la otra, pero la he dejado para que nos quede claro. Centros de acción. En Asia, el anticiclón de invierno, ya lo conocemos. Los inviernos en el clima continental son secos y fríos, y la depresión euroasiática de verano que provoca la humedad. En el Pacífico, la depresión de las Aleutianas en invierno y el anticiclón de Hawái en verano, que es la imagen que tenéis aquí en la página 190, son los que provocan las entradas de estas masas de agua. Un ejemplo de la cantidad de nieve en la zona septentrional es esta. Esto es el tamaño de un autobús, esta es la persona y esto es la nieve caída. Como veis, nieva más que por aquí. Frente a ello, ¿qué tenemos? Clima monzónico y un clima totalmente templado en el sur, que es donde se permite la vida. Un ejemplo de esta vida en la zona densamente nevada, lo tenéis en el aprovechamiento de algo que vamos a ver ahora, que es la formación de los volcanes, la formación volcánica de Japón. Esa formación volcánica tiene como consecuencia las aguas termales y gracias a ello, pues en el norte de Japón pueden sobrevivir a estos inviernos tan crudos, estos monos que utilizan el agua caliente para mantenerse a temperatura y no morir por congelación. Ya veis que la imagen es más que reveladora de las condiciones del territorio. Bueno, importancia de riesgos naturales. La violencia de la naturaleza en Japón queda reflejada en la multitud de volcanes, terremotos, corrimientos de tierra, tifones que afectan a su territorio y que agudiza su peligrosidad al incidir en las áreas más densamente pobladas. Son las áreas costeras, son las áreas al lado del mar, pues por lo tanto es donde más sufre todo este tipo de problemas. Entre los principales riesgos geológicos destacan terremotos y erupciones volcánicas, sin olvidar como corrimientos de tierra, hundimientos de terreno o pendientes y demás. Japón es un arco insular montañoso que forma parte del cinturón de fuego, como os he dicho, que bordea la fachada oriental del continente asiático. Situación en un área de confluencia entre dos placas tectónicas determina una gran estabilidad orogénica. Recordad que está la placa de Filipinas y todo esto es la placa del Pacífico. No es que haya una. Nosotros aquí en Mallorca, por ejemplo, tenemos la zona de subducción de la placa africana en la euroasiática, pues la tenemos que pasa entre Mallorca y la costa africana. Más cerca de la costa africana que de Mallorca. Bueno, terremotos hay aquí. En el siglo XIX hubo un terremoto de tal magnitud que la fachada de la catedral se separó más de 2 metros. No cayó, pero se separó más de 2 metros del edificio. Por eso hoy en día está esa fachada neogótica, tan al gusto de Viollet-le-Duc, de ese estilo de gótico, romántico y demás. ¿Para qué? Para reforzarlo. Y si os fijáis bien, veréis que hay el portal y hay dos grandes columnas, dos grandes torres que actúan como contrafuertes para evitar que eso cayese. Y luego, en una especie de celosía de piedra, está donde eran los antiguos rosetones. Pero eso es un terremoto de mediados del 19. Y aquí en Mallorca, de vez en cuando, hay algún terremotillo. Hay algún terremoto pequeño. Y esperemos que siga así durante mucho tiempo, que no haya ninguno grande, ¿no? Bueno, intenso vulcanismo y elevada sismicidad. Volcanes. ¿Cómo son? O de modo vulcaniano o peleano. Es decir, los peores. Los volcanes son un elemento característico del paisaje morfológico japonés. Se encuentran localizados en torno a los tres nudos de intersección de los arcos, así como a lo largo de las dos alineaciones montañosas de la zona interna septentrional. Pues al principio os he dicho que os fijaseis en la zona de las fallas. En su gran mayoría son volcanes de tipo explosivo, vulcaniano o peleano. No es un volcán tipo hawaiano. Hawái, hay un volcán que lleva ya más de 30 y pico de años en erupción. Pero como es una lava muy líquida, no se condensa, no tapona, por lo tanto no explota y lo único que hace es lanzarla al mar y va generando isla, va haciendo kilómetros cuadrados de isla día y noche, pero no es más. Bueno, aquí tenéis las principales cumbres, los principales volcanes de Japón. ¿Qué ocurre? No solo los volcanes, sino fijaros también cómo lo pone. Las calderas de estos volcanes, otra forma volcánica muy desarrollada en el archipiélago japonés, son las calderas. amplias depresiones entre 10 y 20 kilómetros de forma circular. En su mayoría han sido ocupadas por lagos, otras han sido invadidas por el mar, como la bahía de Kagoshima o bahía del volcán. Incluso a veces la caldera se puede encontrar tapizada por aluviones, como la del monte Aso en Kyushu, convertida en día en una fértil llanura densamente poblada. Claro, eso ya nos marca lo que es el paisaje de Japón. Pero no solo son los únicos riesgos. Japón es uno de los países más afectados por los terremotos. Los sismógrafos registran unos 5.000 al año, lo cual es una prueba evidente de la actual falta de consolidación del archipiélago japonés. Al ser mucho más difícil de predecir que las erupciones volcánicas, es uno de los riesgos más devastadores. Pues esto es fundamental, que lo tengamos en cuenta. Generalmente los principales terremotos se provocan donde en la zona externa del archipiélago. En la zona externa, a lo largo de la costa del Pacífico, porque tenemos los volcanes, pero si os fijáis, la zona de subducción está en la costa y es donde se provocan los terremotos, no en la zona volcánica. Recordad que el terremoto, el volcán crece porque al introducirse el suelo oceánico cargado de humedad, pues esa humedad hace que la roca se funda en forma de magma y fluya hacia la superficie, pero siempre kilómetros tierra adentro. Los principales terremotos se localizan en la parte externa. El más terrible de los terremotos del pasado ocurrió en 1923. El terremoto y el incendio que provocó destruyeron la mayor parte de Yokohama y casi la mitad de la ciudad de Tokio. Perecieron más de 100.000 personas. Nos da un ejemplo, pero hoy en día conocemos otros terremotos y demás, ¿no? Cuando los epicentros se sitúan en el fondo del mar, provocan enormes olas de hasta 30 metros de altura que arrasan las zonas costeras, que son los tsunamis. Tsunamis, tenéis uno de los últimos que azotó Japón, que pudimos ver todos en directo, ¿no? Ola de puertos, especialmente frecuentes y peligrosos en el noreste, como ocurrido en Tohoku en el 2011. Aquí tenéis un ejemplo, ¿no? Bueno. ¿Qué más? Riesgos climáticos, y con esto acabaremos. También ofrece numerosos obstáculos. Inundaciones, sequías, avalanchas de nieve, olas de frío, tifones, vientos huracanados, etcétera, son de los principales riesgos. Los tifones son presiones tropicales, depresiones muy acusadas, como los huracanes, es lo mismo, un huracán. Van acompañados de fortísimos vientos superiores a 150 kilómetros y las lluvias son lo más devastadora del tifón. Dan lugar a fuertes aguaceros de gran intensidad horaria. En 1957, cerca de Nagasaki, cayeron casi 600 milímetros en 4 horas. Es una barbaridad. Aquello debía ser, se había abierto el cielo, ¿no? Bueno. Conocer la existencia de este medio inhóspito resulta condición indispensable para entender la idiosincrasia del pueblo japonés, como su desigual ocupación del espacio y la desequilibrada distribución de actividades económicas sobre el territorio. Esto es un poco lo que vamos a ver. Fijaros que frente a otras zonas, no hay prácticamente, no entra la industria a machacar mucho. Se habla del proceso, se habla de todo esto, lo veremos el próximo día, las ramas industriales, pero no es con la intensidad que lo hace, evidentemente, en otros lugares que podría hacerlo porque realmente es un país altamente industrializado. Bueno, el próximo día veremos, acabaremos de ver Japón y empezaremos con Australia, la otra isla que ya hemos dicho que forma parte de este bloque de las dos grandes islas del Pacífico. Muchísimas gracias, buenas tardes, espero que paséis bien la semana y protegeos y simplemente eso, desearos una buena semana. Buenas tardes.